La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este lunes 21 de enero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Ahí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, comenzamos hechas las presentaciones. En este lunes 21 de enero son las 12 y 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Extremadura cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles que disminuirán por la tarde a poco nubosos. Las temperaturas mínimas van a estar sin cambios y las máximas estarán en ligero descenso, por lo que los termómetros van a oscilar entre los 3 y los 9 grados en Cáceres. Por otro lado, heladas débiles en las sierras del norte y vientos del oeste flojos a moderados. Y a partir de las 12 de esta noche, alerta amarilla en el norte de la provincia por nevadas. En Cáceres, la avenida Virgen de Guadalupe está cortada al tráfico en sentido bajada desde San Pedro de Alcántara hasta Primo de Rivera. El corte es consecuencia de un desprendimiento en un edificio provocado por el fuerte temporal del sábado. No se permitirá la circulación hasta su reparación y garantía para los viandantes. Y es que el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura recibía 4.283 llamadas entre las 12 del sábado y las 8 de la mañana del domingo. Gestionaba 802 incidentes, 461 de ellos directamente relacionados con ese fenómeno conocido como la ciclogénesis explosiva. De los 802 incidentes, 547 se produjeron en la provincia de Badajoz y 248 en Cáceres. Los incidentes gestionados han tenido que ver con la limpieza y retirada de objetos de las calzadas como árboles y ramas más caídos, en su mayoría el desprendimiento de toldos, cornisas, fachadas y tejados, además de daños a infraestructuras de suministro eléctrico y telefonía. Y cerca de 60 profesores de bachillerato de Extremadura se forman en un proyecto piloto de educación digital que se realiza en virtud de la colaboración entre el campus virtual de la UEX y la Dirección General de Política Educativa del Ejecutivo Regional. Los participantes disfrutarán del asesoramiento necesario por parte del equipo técnico y pedagógico de la Universidad Regional que les permita un uso eficaz de las aulas virtuales como apoyo a la docencia presencial. Y la muestra Asociación Víctimas del Terrorismo, 30 años con las víctimas, llega este lunes al Parlamento de Extremadura tras su paso por Logroño, Gijón, Oviedo, Valladolid o Palencia. La inauguración ha comenzado a las 12 de la mañana en el Patio Noble, en donde permanecerá hasta el próximo 30 de enero. Y seguimos en Cáceres, donde el Club Deportivo La Vereína organizaba este sábado su segunda ruta solidaria a favor del Banco de Alimentos de Cáceres, pese al mal tiempo. Numerosos participantes llegaron a las 10 de la mañana al montadito de la Ronda de San Francisco, dispuestos a tomar un buen desayuno e iniciar el recorrido unos 10 kilómetros por el casco antiguo y la zona norte. Y este domingo se celebraba también la Romería de los Santos Mártires en los alrededores de la ermita del mismo nombre. Los beneficios de la venta de roscas y tapas a un euro con consumición se destinarán a fines solidarios. El Colegio de Médicos, por su parte, ya tiene todo preparado para la puesta en marcha de la nueva receta médica privada que entrará en vigor hoy. Según el presidente Carlos Arjona, evitará falsificaciones y el intrusismo y se aumentará la seguridad, ya que establece un código de verificación electrónica asociado al número de receta. Los pacientes no percibirán cambios, por lo que seguirán acudiendo al médico y a la farmacia del mismo modo. Y la Fundación Jóvenes y Deporte ha realizado el traslado de sus diferentes exposiciones itinerantes a nuevos centros educativos de Extremadura. Desde el pasado miércoles, el Instituto del Brocense de Cáceres acoge hasta final de mes la muestra de trabajos seleccionados y premiados en el segundo concurso de fotografía Observa y Haz Clic, compuesta con más de 20 paneles desplegables. Y en Plasencia, la Asociación Cultural Pedro de Trejo hizo pública la decisión del jurado del premio de investigación en su sexta edición el pasado sábado. Los ganadores son el matrimonio formado por María Estela González de la Granja y Felicísimo García Barriga, residentes en Cáceres, por el Monasterio de San Vicente Ferrer de Plasencia. Análisis histórico-artísticos. Este premio está dotado por 3.000 euros. Y Paradores cerrará temporalmente a partir de este lunes 14 establecimientos, entre ellos el de Guadalupe, de los 25 afectados por el plan de reestructuración de la actual red hotelera estatal. Dos menos de los contemplados inicialmente tras el acuerdo alcanzado a principios de este mes con los trabajadores. Y en Plasencia, la Dirección de Enfermería del Hospital Virgen de Puerto, en colaboración con el Ayuntamiento, han decidido impulsar un programa de apoyo emocional a los cuidadores no profesionales que se realizará a través de terapias de grupo en talleres. El lema es cuidarse para vivir y cuidar mejor, y la razón es que detrás de cada persona dependiente casi siempre hay un cuidador entregado y sobrecargado hasta el límite. Los interesados pueden contactar con la Dirección de Enfermería, direnf.hvpt@ses.juntaextremadura.net, o con el Ayuntamiento o a través de los centros de salud. Estas son las noticias que conocerás a esta hora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 23 minutos. Y por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es lunes 21 de enero. En esta mañana hablamos sobre la colección de arte de la Fundación Coca-Cola, que visita por primera vez la ciudad de Cáceres con una exposición de fotografía y vídeo contemporáneos. Y Laura, la señorita guardesa, representa a España en el undécimo Fórum Europeo de Teatro Amateur en Portugal, con un grupo extremeño, Hachas Teatro de Torrejoncillo. Con ellos vamos a hablar para darles la enhorabuena por su selección. Y el clúster de turismo de Extremadura va a presentar su nueva web en Fitur 2013. Te lo contamos y te contamos además cuáles son las novedades que va a ofrecer esta nueva web. Por otro lado, el Centro Comercial Ruta de la Plata desarrolla una acción del 17 al 28 de enero que han denominado Beneficio Solidario. Rocío Pérez, gerente del Centro Comercial, nos lo cuenta esta mañana. Y al final de la mañana contamos con la presencia de Paco Mangut. Con él hacemos un repaso a la actualidad deportiva. Pues todo esto y más en esta mañana. Acompáñanos que te lo vamos a contar con detalle.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE y te hablamos sobre la colección de arte de la Fundación Coca-Cola, que visita por primera vez la ciudad con una exposición de fotografía y vídeo contemporáneos. Puedes visitarla en el Museo de Cáceres y en la Sala del Brocense. Nos da más detalles Lorena Martínez de Corral, comisaria de la exposición. Muy buenas tardes, tocaya.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Pues aquí estamos desde el martes pasado, que inauguramos la exposición en las dos salas, y esperamos que todo el público que llegue a Cáceres pueda disfrutar de los últimos 10 años de fotografía y vídeo de la colección Coca-Cola.
Son más de 30 los artistas, aproximadamente medio centenar de obras que componen esta exposición. Se titula Trayectorias, 10 años de vídeo y fotografía de la colección Coca-Cola. Además, hay un detalle muy especial para aquellos que visitan la exposición, Lorena.
Sí, hemos querido celebrar estos casi 20 años de la colección Coca-Cola con una edición especial de una botella de Coca-Cola Light en aluminio que se hizo para Arco, y nuestro regalo para toda la gente que visite la colección Coca-Cola es esta edición especial.
La exposición puede verse hasta el 28 de febrero, decíamos, tanto en la Sala de Arte Albrocense como en el Museo de Cáceres, una muestra que, como decimos, ha estado ya en Extremadura, no así en Cáceres, estuvo en el MEIAC de Badajoz.
Sí, y tuvo una afluencia enorme, casi más de 5.000 personas, desde el mes de octubre hasta mediados de diciembre del año 2012.
¿Por qué fotografía y vídeo? ¿Son quizás los nuevos métodos de comunicación? ¿Han dejado un poco al lado la pintura?
No, la pintura sigue siendo otra de las técnicas que reflejan la preocupación de los artistas respecto al arte, pero nosotros para esta exposición queríamos mostrar cómo los creadores del siglo XXI trabajan en la última tecnología, y entonces son artistas que pueden ser pintores o que hacen instalaciones o que son escultores, pero que en esta exposición muestran el campo que tienen en el trabajo visual del vídeo y de la fotografía.
Además, decíamos, 30 artistas que exponen, bueno, pues aproximadamente medio centenar de obras. Están artistas como Chema Álvar González o José Manuel Ballester. También se pueden ver algunas de las últimas adquisiciones de esta colección. Por ejemplo, una fotografía de Gonzalo Puig, Interior con nieve.
Sí, hemos traído a dos premios nacionales, que son José Manuel Ballester, de quien ya que has citado, también Bleda y Rosa, y estamos muy contentos porque en la exposición hay 15 fotografías de Lara Almárcegui, que es la artista que va a representar a España en el pabellón de la Bienal de Venecia este verano, empezando a finales de mayo.
Bueno, pues entonces no nos podemos perder la exposición. Yo creo que sobran razones, sobran motivos, Lorena, para disfrutar de esta exposición, como decimos, tanto en el Museo de Cáceres como en la Sala Albrocense. Una colección que se va ampliando poco a poco con el paso del tiempo y que intentáis, bueno, pues ser un poquito cómplices con lo que van haciendo los artistas.
Queremos siempre añadir un plus a lo que los artistas necesitan, y por eso intentamos adquirir obra de los artistas en todas sus disciplinas. O sea que tenemos artistas que empezaron con la pintura en los años 80 del siglo pasado y ahora son los grandes videoartistas o los grandes fotógrafos, y nos gusta siempre dar una perspectiva lo más amplia de la creación en España y Portugal.
¿Qué obra o qué montaje, Lorena, es de los que más te llama la atención o que te toca la fibra personal?
Quizás el vídeo que se llama Amiocor, de José Manuel Ballester, porque él es pintor, pero en la colección está representado con un vídeo que está conformado por sus fotografías, con lo cual yo creo que es quizás el artista que, además de ser Premio Nacional de Fotografía 2010, nos da una imagen de cómo todas las disciplinas se pueden conjugar en una sola, que es el vídeo en este caso.
Pues Lorena Martínez de Corral, gracias por acompañarnos en esta mañana como comisaria de la exposición Coca-Cola Trayectorias, 10 años de vídeo y fotografía en esta colección, que como decimos está en Cáceres hasta el 28 de febrero, así que te invitamos a visitarla. Y bueno, pues de paso te llevas, ya sabes, esa Coca-Cola Light, que además es en esta botella de aluminio, una edición especial que se elaboró pues para el 2012, pero para la Feria Arco, pero que además puedes llevarte a tu casa. Muchas gracias a Lorena, un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
Estar informado. Seguimos en la mañana de COPE y hace unos años hablábamos con el protagonista de los siguientes minutos. Y es que, tras ser premiado con el galardón de mejor actor del tercer certamen internacional de teatro amateur Ciudad de Santomera en Murcia por su personaje Cristiano en la obra La Jaula, nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con él sobre ese premio y además nos contó, bueno, pues su pasión por el teatro desde muy pequeñito. Y es que desde Torrejoncillo llega Pedro Luis López Bellot, que nos cuenta en esta mañana cómo la señorita Guardesa llega para representar al teatro amateur de España en el undécimo Fórum Europeo de Teatro en Portugal, que se celebra este fin de semana. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Nosotros vamos este año a Hachas Teatro con la señorita Guardesa y, bueno, es una fantástica noticia porque son dos años compañías extremeñas las que están representando a España en Portugal.
Bueno, Pedro, me gustaría además que nos contaras cómo habéis recibido desde el grupo, bueno, pues esta noticia, ¿no? Como decías, dos años consecutivos, el año pasado La Linterna Mágica y este año esta nueva obra que hace que también esté representado no solamente, bueno, pues Extremadura y Cáceres también, sino que también es un premio al trabajo de muchos años vinculado al mundo del arte.
Claro, eso es un premio también al trabajo vinculado al teatro y también a Torrejoncillo, ¿no? Que son 32 años los que tiene el grupo de historia. Y bueno, representar a España pues ha sido como el regalo de Reyes, porque nos llegó justo después de las Navidades y también es un empujón, porque tal y como está la situación ahora mismo actual, es difícil sacar la obra y este tipo de reconocimientos pues te ayuda a seguir caminando.
Pero hemos tenido que rebuscar en los baúles de internet para encontrar información sobre el grupo, sobre los orígenes. ¿Por qué no se le da difusión al teatro amateur en España? ¿O crees que debería dársele más?
Yo creo que debería dársele más, principalmente porque el teatro aficionado genera público. Como dice la palabra, genera afición y llega a rincones donde quizás el teatro profesional no llegue, ¿no? Sí que es cierto que nosotros hay grupos, hay compañías que actúan en teatros grandes, en ciudades grandes, se mueven bastante. Nosotros tenemos la suerte de que con esta obra, por ejemplo, desde que la estrenamos en mayo, hemos tenido la suerte de ganar varios premios a nivel nacional, de salir, pero eso, se llega a un montón de rincones y también es cantera de actores, de actrices, de directores que por un motivo u otro no tiene oportunidad de poderse formar en escuelas ni de salir fuera y también es una cantera que está ahí latente, ¿no?
Además, bueno, hemos visto como otros festivales de Extremadura, es el Festival de Teatro de Mérida, por ejemplo, sí que apoya el teatro amateur, apoya la colaboración de alumnos de la Escuela de Danza y de Teatro, de la ESAD, pero es difícil también ese vínculo entre el teatro amateur y el profesional. ¿Hay un gran escalón que los separa o es algo más, bueno, como estábamos comentando, es algo en lo que no se repara de la importancia que tiene como cantera?
Yo creo que hay comunidades que sí que existe un escalón más pronunciado, ¿no? Extremadura tiene la suerte de que cuenta con una gran federación que apoya mucho el teatro aficionado, desde la diputación, en las consejerías también se apoya, intenta fomentar eso, el que se pueda acceder a festivales, puedan acceder a compañías y que se vayan conociendo poco a poco. Yo creo que aquí en Extremadura hay varios grupos de teatro aficionado con una gran calidad a nivel interpretativa y a nivel de puesta en escena. O sea, no tiene nada que envidiar. Pero bueno, sigue habiendo ahí una pequeña diferencia que poco a poco se va subsanando.
Hablabas de la historia del grupo de teatro de Hachas, que, bueno, como torrejoncillano que eres, imagino que también es un orgullo ver que esa trayectoria continúa y que habéis ido pasando muchas personas por ese grupo de teatro.
Sí, son, como decía antes, 32 años lo que tiene el grupo. Han pasado, pues, cerca de 150 personas, más o menos. Entonces, eso quieras que no, siempre queda algo, ¿no?, de la gente que lo deja por unos motivos u otros, porque se casa, porque se va a vivir fuera, por estudios, por lo que sea. Pero el teatro ya han probado lo que significa eso de tener el gusanillo del teatro, lo que es el arte en sí, y genera público. Reconocimientos como este de Portugal, pues quizás es la labor de esos 32 años, de toda la gente que ha pasado por ahí. Nosotros simplemente lo que hacemos es continuar siendo un eslabón más.
Vosotros formáis parte de la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura, de la FATAEX. Este undécimo fórum que se celebra este fin de semana, bueno, pues es también un papel importante para vosotros. Tenéis que dar la talla pantalla, tenéis que representar a Extremadura, pero además es un premio ya estar allí, pero imagino que estáis con ilusión de conseguir algo más.
Bueno, no es un certamen en cuanto a premios ni nada. El premio es simplemente pues
poder actuar
allí en el teatro de Fafe. Pero sí que con este tipo de cosas, teniendo una buena participación y incluso haciendo una buena representación, sí que después te ayuda sobre todo a salir.
Te abre puertas.
Sí, uh-huh. Sí.
Tenéis además también dentro de Torrejoncillo tenéis en una radio local un programa sobre teatro.
Uh-huh.
Habláis de teatro todas las semanas. ¿Cómo funciona un poco el programa?
Bueno, el programa de Miedo Escénico, que ahora lleva unas semanas en stand-by por trabajo y...
Uh-huh.
Nació pues para promocionar y potenciar el teatro en Extremadura. La rama profesional, la rama de teatro aficionado, y después tenemos una sección que se dedica, bueno, pues a conocer un poco más en profundidad lo que es el teatro, autores, directores, actores, textos, escenógrafos, conocer, bueno, pues lo que es ya un poquito más a fondo qué es el teatro en sí, no solo lo que vemos, sino todo lo que le rodea.
Pedro, hablabas de Miedo Escénico, que es el título del programa. ¿Da miedo escénico este fin de semana estar en el Fórum Europeo?
Bueno, siempre tienes que tener ese gusanillo. Pero, bueno, yo creo que todavía uno no es consciente hasta que no está en la plaza, ¿no? Yo creo que es como le pasa a los...
Como los toreros,
como
¿no?
los toreros. Cuando llega a la plaza, llega a los momentos antes, cuando sí que te entra un poquito más de nervio.
Háblanos un poco de la obra que vais a representar.
Uh-huh. Bueno, pues La señorita Guardesa es una obra que se estrena en mayo. Está inspirada en La señorita Julia de Strindberg. Y es una obra que se encierra en un marco completamente simbolista, pero lo que habla principalmente es del poder, de la ambición, de la lucha de clases, y de la lucha de sexos. Juega con esa doble vertiente, ¿no? La vertiente del poder que puede venir dado por la situación social de cada uno y también por la situación de la naturaleza. Entonces intentamos encerrar eso en un marco completamente simbolista, en el que la escalera infinita representa pues la subida y la bajada del individuo, y se juega con planos de subidas o bajadas, o de primer plano y segundo plano, dependiendo de quién lleve el poder en cada momento de la representación. Aunque la ambientación en cuanto a vestuario y demás esté basada a finales del siglo XIX, principios del XX, la quisimos poner ahí también por marcar un poco de distancia, porque a veces la obra se seleccionó porque a día de hoy sigue pasando lo mismo, no hemos cambiado. Damos a entender eso, ¿no? De que pasen los años que pasen, no vamos a cambiar. Entonces hay veces que el espectador, si le das un poquito de distancia en cuanto a años que no se sientan tan identificados, son capaces de
verlo como un observador, ¿no?
Sí,
desde fuera.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a ver qué tal va la experiencia de ese fin de semana en Portugal, en el 11º Fórum Europeo de Teatro. Uh-huh. Enhorabuena al grupo, a todos los que formáis parte de él, porque desde luego en este caso ese grupo de Teatro Hachas, pues estamos muy orgullosos de que estéis ahí y esperamos que sigamos dando noticias sobre este grupo y sobre el teatro amateur, que tanto y también lo está haciendo en Extremadura.
Nada, muchas gracias a vosotros por tener la amabilidad de habernos invitado y bueno, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos.
Pues un saludo a Pedro Luis López Bellot y también a todos los miembros de este grupo de teatro, y enhorabuena también al pueblo de Torrejoncillo, que seguro que lo tiene ahí en el corazón también el hecho de que haya salido de allí este grupo de teatro y sobre todo los años que vendrán. 32, pues seguro que quedan muchos más. Un saludo y hasta otra.
Hasta otra.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
La Feria Internacional de Turismo Fitur 2013 está a la vuelta de la esquina, así que en esta mañana queremos darte todos los detalles también sobre la asociación, la Agrupación Empresarial de Turismo de Extremadura, el Cluster, que también va a presentar su nueva imagen corporativa a través de una nueva web en Fitur 2013. Nos lo cuentan esta mañana Rafael Pintado, gerente de Optitua y también miembro de la directiva. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Miembro de Optitour, gerente de Optitour, decíamos, y miembro de esta junta directiva, Rafael, ¿por qué habéis decidido apostar por renovar el diseño de la página web?
Pues sobre todo porque, como los oyentes pues tendrán constancia, cada vez Internet tiene un peso mucho más fuerte y más específico en todo lo que es el turismo, tanto a nivel de herramienta de trabajo como promoción y comercialización. y nosotros como agrupación empresarial innovadora le damos un peso importantísimo a todo lo que son las nuevas tecnologías.
Bueno, esta página web no solamente incluye mejoras visuales, es decir, en el diseño, sino que también habéis intentado facilitar la navegación y mejorar los contenidos. ¿Qué podemos encontrar si navegamos por la web del clúster de turismo de Extremadura?
Pues tiene una amplia información de cara a los socios, información que tanto de noticias, legislación, etcétera. Y luego, de cara al turista, pues estamos todo lo que es dando información también sobre el destino turístico y los últimos eventos y resultados que pueden disfrutar si no vienen a visitar a la región.
Bueno, según Jorge Prieto, el presidente del clúster, esta agrupación es una asociación de profesionales de excelencia que brinda un servicio de calidad a sus socios y que sobre todo está enfocada a la difusión de la innovación y el desarrollo de proyectos para mejorar la competitividad de las empresas extremeñas. ¿El clúster favorece, Rafael, en este caso como miembro de la directiva, esa sinergia, esa simbiosis también entre distintas asociaciones, agrupaciones y empresas que forman parte del sector turístico en Extremadura? ¿Favorece también que surjan proyectos comunes?
Sí, de hecho, una de las ventajas que tiene el tema de clúster es, como bien comienza, toda la generación de sinergia o el coworking, todo lo que es el trabajar entre nosotros. Hay que tener en cuenta que, por desgracia, en Extremadura la mayoría de las empresas pues son muy pequeñas, no tenemos grandes empresas, con lo cual, si queremos poder competir mejor, pues hay que cooperar entre nosotros.
Bueno, una manera también de cooperar en este sentido, por supuesto, es el de juntarse, reunirse, como ya hacéis muy a menudo, Rafael. Pero además, decíamos, en esta página web habéis querido también contar con nuevos servicios para los socios dentro del portal. ¿Qué tipo de servicios vais a ofrecer a todos los asociados al clúster?
Pues mira, tenemos una zona de empleo, tenemos una donde va a haber sobre todo favorecer lo que es la búsqueda y localización de los mejores profesionales turísticos para dar servicio a las empresas asociadas, documentación, como comentamos, de legislación, de distintos procesos en los que le puedan ayudar a nuestros asociados a la hora de los más habituales que tengan que desarrollar, información sobre ofertas turísticas, tanto para nuestros propios asociados como para los turistas en general. Y luego ahora mismo estamos en varios proyectos, uno de ellos vamos a presentar en Fitur, que es una central de compras, de tal manera que tengan informado a todos los asociados, pues puedan ver los precios más económicos de los productos, de la manera que optimicen sus costes. En la época en la que estamos es bastante importante.
Rafael, tal y como están las cosas, hablábamos en la época actual de situación difícil económica, me gustaría saber si Fitur, si la Feria Internacional de Turismo, va a suponer un antes y un después, en este caso más que nunca, para el sector turístico, que es además el principal motor de Extremadura y también de España.
Fitur, en los últimos años, y sobre todo como consecuencia de la crisis, pues ha sufrido unos cambios importantes. Pasó de ser una feria donde había una representación institucional muy fuerte y básicamente acaparaba casi todo. A nivel profesional, muchas veces se comentaba que era la feria del yate, ya te veo, ya te llamo. Y sin embargo, en los últimos años, pues de cara sobre todo con la situación de crisis y a optimizar todos los viajes y todas las relaciones, pues se ha ido centrando mucho en aprovechar esos tiempos de feria, de manera a hacer unos contactos súper importantes, tanto a comercialización a nivel con turistas extranjeros como con otras comunidades, para mover distintos tipos de perfiles de turistas. Y la verdad es que está dando muy buenos resultados. De todas formas, las ferias es como todo, luego depende del trabajo que se haga. Nosotros desde el clúster siempre hemos abogado porque hay que hacer un trabajo previo a la feria, y un trabajo en la feria y un trabajo posterior a la feria, de tal manera que se le saque el máximo rendimiento a las acciones en las que participamos.
Bueno, pues Rafael, estaremos muy pendientes de lo que significa Fitur para las empresas extremeñas, esa Feria Internacional de Turismo que está a la vuelta de la esquina. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Como miembro de la Junta Directiva del Clúster de Turismo de Extremadura, un saludo a Rafael Pintado.
Muy bien, gracias a vosotros.
Tiempo ahora de la información nacional y en nada estamos de vuelta.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.